Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Ya saben que este planeta es cada vez más verde, más ecológico, en defensa de la naturaleza. Así lo decimos todas las semanas y también que nos pueden escuchar en diferido en www.elplanetadeloslibros.com. Allí también nos escriben cada semana. Gracias a los que lo hicieron estas dos últimas semanas con vacaciones de por medio. Abrimos ya el programa de hoy con un invitado de excepción, conocido sobre todo como político. Y sobre todo por su cargo como vicepresidente del gobierno socialista español entre los años 82 y 91. En el planeta de los libros le damos la bienvenida como lector, escritor y director teatral. Alfonso Guerra, bienvenido al planeta de los libros.
Hola, ¿qué tal?
Hoy en la emisora tenemos oyentes que han venido a conocerle en persona. Y yo me pregunto si muchos siguen añorando uno de los cerebros más importantes de la transición y del socialismo de los últimos 30 años, ¿no?
Hombre, yo encuentro, cuando ando haciendo campañas electorales y dando conferencias, encuentro mucha gente que me muestra un afecto muy grande. No sé si añoran mi cerebro, pero desde luego mi corazón. Estoy seguro que hay muchas personas que lo tienen cerca.
Han traído incluso preguntas, pero como le decía, no sé si nos va a dar tiempo, además son políticas. Y decía yo que le queremos dar aquí la bienvenida por su faceta cultural. Sigue escribiendo casi todos los días una especie de diario, creo, poesías.
No es exactamente un diario. Yo lo que hago es que a la noche, si tengo alguna cosa interesante que reflejar en un documento, lo hago. ¿Y por qué? Pues porque cuando al cabo del tiempo yo eso quiero pasarlo a un texto, quiero tener la sensación que tuve en aquel momento, no la elaboración que uno hace al cabo del tiempo, tomando en consideración lo que ha ocurrido en ese plazo, sino qué pensé en aquel momento, qué sentí en aquel momento. Y eso me ayuda mucho después cuando lo releo al cabo del tiempo.
Bueno, hablaremos con Alfonso Guerra de esta faceta suya, literaria, aunque siempre algo política. De hecho, este programa le hemos titulado La izquierda de los libros. Supongo que le parece bien, ¿no?, que los libros tienen también ideología.
Bueno, los libros desde luego no son neutrales. No sé si tienen todos un pozo ideológico, pero no son neutrales. Yo podría contar una anécdota. Yo fui librero durante muchos años y recuerdo una feria del libro que colocamos una publicidad con una flecha que decía a la izquierda, y llegó la policía y nos cerró la caseta porque habíamos puesto a la izquierda en aquella época, claro, en la época de la dictadura, ¿no? Y digamos que la lectura ayuda al progreso de la sociedad. En ese sentido, los libros producen más planteamientos, si se quiere, de izquierda que de derecha.
Bueno, pues hablaremos de todo ello en esta hora escasa que tenemos y además, como siempre, nuestra literatura de mujeres con la colaboración del Instituto de la Mujer. La literatura infantil y juvenil, con el patrocinio de Leer León, no podrá estar con nosotros por motivos ajenos a nuestra voluntad. Y el espacio Goethe, con el patrocinio del Instituto Goethe de Madrid y presentado por Ana María Ballesterbón, sí está ya con nosotros. Bienvenida al planeta de los libros, Ana María.
Hola, Nieves.
Queríamos localizarla hace un par de semanas en la Feria del Libro de Leipzig, pero fue imposible. Creo que además de todo lo que nos va a contar de la feria, allí usted nos hizo la primera presentación internacional de este programa.
Sí, sí, ante un grupo selecto de profesionales de la literatura de institutos Goethe de todo el mundo, se escuchó un cachito corto del planeta de los libros y presenté pues este programa y el proyecto, y la verdad es que encontró gran eco.
Muy bien, pues luego nos lo cuenta con más detalle. A además de haber sido vicepresidente del gobierno español, Alfonso Guerra ha sido vicesecretario general del PSOE entre 1979 y 1997, casi 20 años. Todavía más tiempo ha sido y será diputado del Congreso de los Diputados, porque se inició con la Asamblea Constituyente del 77 y ha mantenido su acta todos estos años y también lo hará la próxima legislatura. Desde mayo de 2004 hasta enero de este mismo año 2008, Alfonso Guerra presidió la Comisión Constitucional de este mismo Congreso de los Diputados, lo que esperamos que vuelva a hacer en la próxima legislatura. Y por no cansarles más, termino esta brevísima presentación recordando que continúa presidiendo la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Sistemas, dos entidades que dedican gran parte de sus recursos al ámbito de las publicaciones. Si quiere añadir algo a esta presentación, porque no pedí currículum al jefe de su gabinete, porque me asustaba pensar la cantidad de condecoraciones y honores que llenarían.
Condecoraciones ninguna. Yo me niego a aceptar medallas y bandas. Han venido muchos extranjeros cuando yo era vicepresidente y tal, y traían las medallas. Pero ¿cómo, no? Yo no tengo nada, no quiero saber nada. No me gusta eso de el protocolo, lo rimbombante, no sé, le tengo un poco de alergia. Comprendo que a la gente le pueda gustar y lo acepto, pero a mí no me gusta.
Bueno, y hablando de libros, la izquierda de los libros es este programa, sobre todo, claro está, porque Alfonso Guerra ha escrito mucho de socialismo, al menos sus escritos públicos. Recomiéndenos alguno de esos libros suyos sobre esto, sobre este tema: El futuro del socialismo, La democracia herida, Diccionario de la izquierda o algún
otro.
Yo
creo que está muy vivo, me parece, La democracia herida, porque fue una reflexión sobre la pérdida del poder de la política a manos de los focos financieros en el mundo. Y eso cada día está aumentando. Eso fue una reflexión que yo hice en el año 96. Estuve un verano dedicado a pensar en eso y escribí después el libro. Y también es una cosa bastante fácil de leer, el diccionario de la izquierda, donde yo hago una especie de definición de los conceptos muy poco siguiendo la línea de la corrección política, sino tal como yo lo veo.
Uh-huh. ¿Y uno o dos libros fundamentales para todo socialista sobre esta corriente política?
Bueno, se han escrito libros de un gran valor en la primera etapa del socialismo, en la creación del socialismo utópico, que después se llamaría socialismo científico cuando aparece la tesis marciana o la tesis que va a seguir Carlos Marx. Pero cualquiera de estos, aunque yo tengo una predilección que a mí me influyó muchísimo en mi vida, que fue los libros de Rosa Luxemburgo. Yo creo que eso es algo de un valor extraordinario, al que yo llegué a través de un italiano, pero que no publicó libros, publicaba una revista con muchos artículos, pero no publicaba libros. Uh-huh.
Desde su juventud escribe poesía, también esa especie de diario del que hablábamos al principio, y con 12 años escribe toda una novela, El pistolero de Denver.
Sí, pero eso fue un reto, eso fue una bobada para demostrar que las novelas del oeste que se vendían entonces en los kioscos, que no tenían gran valor, que se podía uno hacer un libro en pocos días. Entonces yo escribí ese libro como una especie de desafío, pero era una porquería,
¿no? Pero había mucha afición, ¿no? Sobre todo entre los hombres.
Si había afición, bueno. Yo tenía que ir todos los días al kiosco a cambiar una novela para mi padre, todos los días, y yo además la cogía repetida, y mi padre en cuanto la veía decía: ya la he leído. No, yo no era capaz de recordar tantas novelas iguales, yo las veía todas iguales.
Bueno, lo que sí le gustaba era la poesía, y llega a publicar sus primeros poemas en Sevilla, en su ciudad natal,
sí,
muy joven, pero no hemos encontrado esos poemas.
No, porque aquellos primeros, los primerísimos, no es posible encontrarlo, porque era una revista que hacíamos a mano, y se entregaba en la calle Feria, que es donde se hace una especie de lo que en Madrid es el mercadillo este del rastro. Se entregaba para que lo leyeran cada uno de los puestos de libreros de viejo que había allí. sea, era una cosa muy minoritaria que escribíamos a mano, que era una joya. El que lo conservaba, uno de estos hombres que conservaba la colección, llegaron de universidades norteamericanas para comprarle la colección, que era única, y le daban entonces una cifra escalofriante, 450 mil pesetas, a un hombre que era muy pobre, y se negó siempre, se negó a entregarlo.
¿No será la revista Trinchera?
No, eso fue después.
Eso fue después.
La Trinchera fue después, sí.
Y ahí publicaban además grandes firmas, ¿no?
Hicimos un consejo de redacción de la revista de grandes poetas, entre ellos estaba Jaime Gil de Viedma, y pagábamos todo, y tenía que pagar todo. Le sacamos 300 pesetas hasta Camilo José Cela, que era imposible sacarle dinero nunca. Y después esa revista, hicimos el primer número, yo creo que muy bueno, muy bonito, y cuando hicimos el segundo, era un homenaje a Alexandre, y lo prohibió la censura, porque Alexandre era un rojo peligroso, que iba a hacer caer las columnas del régimen, naturalmente. Y entonces ya después José Bayo se trasladó a Barcelona y ya aquello tuvo continuidad con El Nombre del Bardo, que ha sido una colección de poesía importantísima en España.
Claro, era difícil publicar entonces poesía, pero los jóvenes dicen que hoy también es muy difícil publicar poesía.
Sí, la poesía en todas las épocas han tenido dificultades de difusión porque los lectores son aún más minoritarios que los lectores de la narrativa. Entonces las ediciones en España o en cualquier país, de las ediciones de libros de poemas tienen una tirada insignificante, 400, 500 ejemplares.
La verdad es que de una revista como Trinchera o de revistas de poesía, tenía yo aquí apuntado la diferencia con otras revistas, por ejemplo las que publica la Fundación Sistema, que claro, son sobre todo políticas, ¿no?
Sí,
no,
claro.
Se tiente, no se siente tentado de lanzar alguna revista cultural, más cultural y
nosotros editamos poesía. En la Fundación Pablo Iglesias una revista cultural, que es Letra Internacional, que es una buena revista literaria y cultural. Ahora precisamente estamos preparando el número próximo, es sobre poesía joven española. Hemos hecho una selección bastante bonita de poetas jóvenes, que yo creo va a quedar un número muy, muy bueno. Y sí, hacemos una revista cultural, sí, Letra Internacional.
Claro, me estaba yo fijando más en las de la Fundación Sistema.
Sistema, sí.
Más política,
el Sistema, ¿no? Además, que tiene menos recursos. Tenemos un poco más, aunque somos pobres, pero tenemos un poco más en la Fundación Pablo Iglesias.
Bueno, decíamos que era que ha sido director de teatro, y la verdad es que en este planeta de los libros nos gusta mucho el teatro, como todos saben, pero nos gustaría saber qué le hizo interesarse por el teatro allá por finales de los años 50, si no me equivoco,
sí.
Cuando el teatro seguramente no tenía la misma entidad cultural que tiene ahora.
El teatro entonces, como toda actividad artística, era una réplica al sistema antidemocrático. Uno hacía las cosas para decir, aquí estamos y no aceptamos este régimen. Claro, eso cuando llega la democracia, eso cambia mucho. Pero a mí lo que me atrajo del teatro, lo primero de todo, fue que con 10 años leí las comedias de Lope de Vega. Por una casualidad, porque en el colegio estaban allí los libros, y eran los tomos más grandes, eran tres tomos de una selección de comedia de Lope de Vega, y a mí me interesó. Y me hice muy lector de teatro, y empezamos un grupito que se llamaba, bueno, primero antes de fundar Obra Primera, dirigí yo con algún otro grupo, con el grupo, por ejemplo, hispalense, dirigí la Eurídice de Jean Anouilh, un autor conservador, pero un gran autor teatral, que fue lo que me valió mi primera ficha policíaca.
Me ha visto el guión.
Filo comunista.
Me ha visto el guión.
Era mi pregunta
siguiente.
Pero lo he ligado enseguida porque he recordado. Curiosamente, además, una cosa muy curiosa, porque la persona que me hizo la ficha policíaca fue el mismo que me hizo la crítica en un periódico de la representación, lo cual era extraordinario. El crítico teatral era el informante de la policía y el que hace la ficha como filo comunista por representar a Jean Anouilh, que como todo el mundo sabe era un comunista terrible, ¿verdad? Pero yo disfruté muchísimo. Y después creamos un grupo llamado Hora Primera, que ya el título Hora Primera ya les ofendía. Pero ¿cómo se puede llamar un grupo de teatro Hora Primera? Bueno, ¿por qué no? Tenía que llamarse una cosa, el teatro de cámara de tal y cual. Y ahí estuvimos trabajando, y luego estuve con el grupo Esperpento, que hicimos cosas muy bonitas, muy interesantes y un poco rupturistas. Hicimos La Antígona de Sófocles Brecht, que algo influyó en general en el teatro español, alguna influencia tuvimos, porque utilizamos, que no había utilizado la gente, ahora se utiliza mucho la proyección cinematográfica en la representación. Un grupo musical estaba en el escenario tocando casi ininterrumpidamente durante la representación, en fin, innovamos algunas cosas.
Uh-huh. Y no nos deje con la duda, la crítica que le hizo el censor, supongo que fue buena.
No, fue una cosa, bueno, absolutamente de derribo total. Todo le parecía espantoso. Claro, acababa de decir, llévenselo a la cárcel, no podía decir que le había gustado. Si no, hubiera penado él en su cargo, ¿no?
Sí, bueno, era por todavía más esperpéntico.
No, pero sin embargo me premiaron. Fue dentro de un festival de teatro independiente y me premiaron el montaje.
Aquellos años, Alfonso Guerra cada vez tiene más problemas con la dictadura,
porque
precisamente pues le coarta su expresión teatral.
Sí.
Y decide entonces que hay que luchar contra el régimen, que hay que meterse en política. De ahí, bueno, pues toda su historia, sí, con su importante papel en la transición política de este país. Pero para algunos sería un tránsfuga, abandonar la cultura por la política.
Yo no abandono nunca la cultura. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Yo leo muchísimo, voy a las exposiciones, voy al teatro, voy al cine, estoy totalmente al día de las cosas que se hacen. Uh-huh. Completamente.
¿Pero era más prioritario hacer la transición política?
Bueno, yo quise en el 77 abandonar la política. Cuando llega el momento de la democracia quise abandonarlo, pero había una especie de compromiso moral que la gente te decía, hombre, no puedes ahora que estamos aquí, ahora hemos conquistado la libertad y tal. Y después lo quise dejar en el 82, cuando el partido triunfa. Yo había dirigido las elecciones, además, 202 diputados, iba a ser el momento de salir por la puerta grande, no me digáis más. Y ahí otra vez ahora tiene que estar en el gobierno, estoy ahí discutiendo ridículamente, pues no quería ir al gobierno, quería irme, pero me volví a quedar. Y después, pues, bueno, a pesar de todo, las cosas más importantes de mi vida son mis dos hijos y haber contribuido a la Constitución Española.
Uh-huh. Muy bien, pues la verdad es que son dos cosas muy importantes, o tres cosas, ¿verdad?, que tiene dos hijos, además.
Dos.
Uh-huh. Hablaba yo de la transición política, esa también, la transición cultural, esa que Juan Goytisolo nos decía hace poco en un programa, que parecía que quería empezar a hacerse, pero que no sabía si la iba a ver él hecha. ¿Qué opina de nuestra transición cultural? ¿Está ya encaminada?
Hombre, la transición de la dictadura a la democracia en el terreno de la cultura dio un paso gigantesco. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando ya no hay excusa para la calidad, pues se mueve el terreno que pisa uno. Porque antes había una representación de teatro en la cual se levantaba el telón y poníamos tres lámparas chinas y tenían el color de la bandera republicana. Y era levantar el telón y aplaudir todo el mundo. Ahora lo hacen y dicen, ¿este está loco o qué? Ahora hace falta otro tipo de calidad artística. Entonces se movió mucho el suelo y muchos genios que tenían las obras escondidas porque la dictadura no le dejaba, que no podían representar con la libertad que querían, cuando llegó la libertad, pues no aparecieron. Porque la cultura es muy difícil, ¿eh? Hacer cultura es muy difícil. Yo digo dos cosas, hacer cultura es terriblemente difícil. Ahora, cuando se logra, es mágico. Y hacer cultura es muy caro. No hacerla es más caro.
Desde muy joven empezó a leer a Antonio Machado. Uh-huh. Y precisamente gracias a este autor, dice en uno de los libros que he podido leer sobre Alfonso Guerra.
Me acerqué al socialismo, sí.
Efectivamente.
Uh-huh. Por una frase. Yo soy una persona de muchas frases.
Además tengo la frase. ¿Recuerda la frase?
Su voz tenía el timbre inconfundible de la verdad humana.
Sí, una frase que le dedica Antonio Machado a Pablo Iglesias.
Sí.
Se afilió al Partido Comunista, al Partido Socialista.
Socialista, sí.
Uh-huh.
No me afilié al Partido Comunista, ¿sabe por qué? Por un problema de libros.
Sí, efectivamente, porque no podían leer algunos libros.
Porque iba paseando por una carretera con un comunista y le dije, estoy leyendo a Arthur Koestler. Y me dijo, pero eso está prohibido. Digo, ya sé que está prohibido. Y dije, no, prohibido por el Partido Comunista. Digo, pero que sois una iglesia, tenéis un infierno también. No, nunca, y nunca.
¿Y otros escritores que leyera al principio y que le impactaran? Ya ha comentado, creo, Lope de Vega.
Sí, yo en el colegio tuve que leer en voz alta con el conjunto de los niños fragmentos del Quijote. Y la verdad es que me apasionó dar el tono en la lectura. Y me aficioné a Cervantes. Y después, con el tiempo, pero siendo muy joven, me di cuenta que había tres personas coetáneas: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Michel de Montaigne, que son tres hitos de primerísima, o quizás la primera, en narrativa, en teatro y en ensayo. Quizás no hay mejor. Y vivieron al mismo tiempo. Entonces, he leído mucho esos tres autores. Y para mí fue un descubrimiento de la realidad española, la Regenta de Clarín. Yo soy muy aficionado a la lectura de todas estas obras de mujeres que se rebelan contra la situación, empezando por Flaubert, naturalmente, y Sade Queiroz, y todas las que hay. Pero La Regenta me parece una obra que indica los círculos de poder en España con una fineza extraordinaria, y para mí fue una obra importante. Y luego, la eclosión total de la literatura para mí fue, digamos que dos autores: Marcel Proust y Albert Camus.
Son sus dos autores preferidos ya fuera de nuestro entorno, de
sí,
España.
Claro, yo diría que Cervantes el primero, pero Shakespeare, los sonetos de Shakespeare, la versión del autor de Bomarzo, tiene una edición de los sonetos de Shakespeare que es maravillosa.
Sí, y bueno, además en el estudio está Ana María Ballester Bond del Goethe Institute, y antes hablaban también de que, por supuesto, pues Goethe es su autor preferido.
Las afinidades selectivas y Werther, que no me toquen a Werther, es maravilloso.
Comentaba antes que había sido librero y efectivamente he leído en algún sitio que una de las cosas que más le gustaba como librero era cuando tenía que recomendar libros, que se sentía Dios.
Sí, yo he tenido dos momentos en mi vida que me he sentido Dios.
¿Dos solo?
Dos: cuando recomendaba libros, cuando dirigía teatro, los ensayos, que creaba seres humanos, los creaba a mi voluntad, era como un dios. Y cuando decía, alguien venía y decía, hombre, ¿qué crees que tal? Y decía, mira, léete esta novela que va a cambiar tu vida. Parecía un dios profano, del mundo de la mitología profana, ¿no?
Claro. Bueno, tener una librería no es un negocio fácil, y ni siquiera hoy día.
Es maravilloso.
Es maravilloso, pero no como negocio.
Yo monté una librería no para ganar dinero, monté una librería para leer. Pues yo no tenía dinero para todos los libros que quería comprar. Entonces me di cuenta que el truco era montar una pequeña librería y leer las novedades cuando llegan, que hay que devolverlas después a los tres meses. Y en los tres meses yo me lo leía todo. Entonces, para mí fue maravilloso.
Sí, esa es una buena razón, y en parte también es la que nos mueve a nosotros en este planeta de los libros. Pero yo le quería preguntar por esas librerías que no pueden,
no pueden
subsistir
en
la economía actual, en el mercado actual. No sé si conoce el plan de librerías de calidad que ha firmado recientemente el presidente Sarkozy en Francia.
Sí.
¿Le gustaría algo parecido para España? ¿Cree que las librerías tienen que ser un negocio especialmente cuidado en aras, por ejemplo, de esa transición cultural, de esa mejora cultural, ¿no?
Sí, yo creo que hay un error gravísimo al dejar morir a las pequeñas librerías. Hay un error de una categoría excepcional para dentro de años, porque si esto sigue así, dentro de unos años, no sé cuántos, los libros que se van a editar solo serán los llamados bestseller, solo. No habrá ninguna ruptura, ninguna investigación, ningún libro nuevo, verdaderamente nuevo, no existirá. Entonces, es un costo mínimo mantener esas librerías para que haya gente que pueda querer lo minoritario, que un día se hará mayoritario, porque todas las vanguardias después se han hecho absolutamente globalizadas, aunque al principio la vanguardia choca contra la aceptación, quiere la ruptura, no quiere lo establecido. Llegará un día que será lo establecido y vendrá otra vanguardia. Si no hay ese camino del vanguardismo en la literatura, no va a haber literatura nueva. no ves más que cosas absurdas. Y eso vale muy poco para lo que se pierde, para el valor de lo que se pierde.
Uh-huh. No sé si preguntarle por la nueva ley del libro, por la liberalización del precio de los libros de texto.
Yo no soy partidario de la liberalización del precio en absoluto. Uh-huh. Yo creo que es un gravísimo error que parece que beneficia al ciudadano. No beneficia al ciudadano. Aquí hay una cosa indirecta, difícil de entender para quien no haya estado en el mundo del libro, ligado también a otra cuestión, ¿eh? Y es la política editorial que se hace en España y en otros países, pero a mí me interesa en España. En España se editan 65.000 libros al año, títulos, 65.000 títulos, y la tirada media de 2.000 ejemplares. Esto es una locura, porque en la vida de uno, siendo buen lector, ¿cuántos libros vas a leer en toda tu vida? Siendo un buen lector, 50 años leyendo, son 18.400 días. Leyendo un libro diario, sin fallar nunca, leyendo El Quijote en un día, Las Mil y una Noche en un día, a Marcel Proust, Tiempo Perdido en un día, cosa imposible, leeríamos 18.000 libros. Quien sea un lector, que está bastante bien, que lee uno cada 10 días, sin fallar nunca, leerá 1.800 libros. ¿Por qué publicamos 65.000 libros al año? Si esos 1.800 que vas a leer en tu vida, ya lo encuentras, si quieres, los clásicos. Por eso, elegir el libro para leer es un momento cumbre en la vida de cada persona cada vez. No hay que dejarse llevar por la publicidad, por los premios. Hay que ir a lo que se sabe por olfato o porque ya lo he leído, que es una obra extraordinaria. Por eso yo el 60-70% es relectura y solo el 30% es la audacia de lo nuevo.
Uh-huh. O sea que los canales filtro para la lectura son imprescindibles, sea a través de una librería, sea un medio de comunicación.
Medio de comunicación que no se dedican a esto, la verdad.
No, la verdad es que son pocos.
La página 38, ¿verdad? Uh-huh. No hay noticias. Cuando hay una noticia cultural en primera página es porque es algo escandaloso. Pero la normalidad no. Y luego están los intereses editoriales con los intereses de los medios de comunicación, que se favorece tal grupo, se favorece cual grupo para que venda. Y claro, así no es posible. Entonces se ha hecho un círculo cerrado, viciado, en el que la literatura de calidad es muy difícil que progrese, y la capacidad de lectura de grandes masas de población es muy complicado. Yo estoy ahora trabajando preparando una conferencia para el Festival de Mérida, que se cumplen 75 años de su creación, y hay un ciclo de conferencias homenaje a Margarita Xirgu, a Ribacheri. Estoy preparando la conferencia inaugural, que es sobre la política cultural de la Segunda República. Y claro, si ve uno el esfuerzo absolutamente generoso que se hizo en aquella época, es una generación que ya nunca más se va a repetir. Ir a los lugares donde no había llegado nunca un libro, un lienzo, una película, una obra de teatro, ir allí. Dice, ¿pero quiénes van? ¿Cuatro chicos de la universidad? No, no. Va Luis Cernuda, va Antonio Machado, va Ramón Gaya, bro. ¿Cómo es esto? Esa experiencia, en un mundo en el que había un 40% analfabetos, ¿eh? Esa experiencia realmente ilumina lo que se puede hacer en un país si hay corazón, decisión, voluntad política también, y el apañar unos cuantos recursos, porque es que la tierra más fértil que hay en un país es la cultural, es la que sembrando menos produce más, y sin embargo donde se ponen menos recursos es una cosa un poco incomprensible.
Bueno, quizás para eso esté la política, ¿no? Para distribuir los recursos, sí. Y para poner más recursos donde el mercado
sí,
no los pone.
Eso es lo que quiero decir, sí, es lo que quiero decir, sí. Es que hay sectores que no se pueden dejar al albur del mercado. Literalmente, todo no es mercancía. El libro en una parte es mercancía, pero hay una parte del libro que no es mercancía. Y si se interpreta solo que es mercancía, todo al mercado, pues haremos analfabetos funcionales.
Entonces, ¿qué propone? ¿Alguna misión pedagógica de nuestros días?
No, yo creo que hay un ministro, hasta ahora lo hay, no sé lo que pasará en estos días, un ministro que es un poeta, que es un escritor, es un hombre sensible, que seguro que va a hacer un esfuerzo grande para la difusión cultural a través del libro.
Sí, nosotros también lo creemos y lo esperamos.
Además fue director del Círculo.
Además fue el creador de esta emisora de radio, sí, sí, sí. Y además ha estado en este planeta de los libros también como escritor, no como ministro de Cultura. Claro, yo le podría preguntar por muchas cosas de la cultura, ese famoso canon digital, que, bueno, pues...
Es muy complicado, sí.
Es también un tema muy complicado,
es un tema,
¿verdad?
Muy complicado, sí. Los creadores tienen toda la razón y los consumidores tienen toda la razón. Ahí hay que llegar a un equilibrio. Hay que llegar a un equilibrio. Es como todo esto que hay de la piratería. Llevan toda la razón los creadores que le pirateen sus obras. Pero claro, las grandes compañías no piratean. Respecto del negrito que vende en medio de la calle.
¿Dónde está el inicio, verdad?
Hay que hacer ahí un mixt. Las compañías deben darse cuenta que si eso sucede es porque ellos están explotando indebidamente un bien cultural. Que hagan un esfuerzo la compañía y veremos que la piratería se reduce de una manera espectacular.
De todas formas, todas estas ideas de política cultural, pues está muy bien debatirlas y creo que por lo menos es el primer paso. Pero luego a la hora de votar los proyectos, en general los políticos votan por su partido, ¿no? Es decir, si por ejemplo la ley de, bueno, esta que va a aprobar el canon digital, esta se aprobó, pues supongo que con todos los votos, ¿no?, del Partido Socialista. Que no hubo nadie que no se negara, ¿no?, a aprobar esta ley.
No, hombre, lo que se hace es influir. Claro, en el Parlamento uno tiene el derecho y el deber de influir en las discusiones y decir, mira, yo creo que esto no debería ser así, introducir cambios, modificaciones, pero un grupo político no funcionaría el Parlamento si cada uno hace lo que quiere. Uh-huh. Yo creo que no podría funcionar. Ahora, hasta el momento final, sí tiene mucha capacidad de influir. Hombre, no todo el mundo está en todo, ¿verdad? Cada uno lleva su parcela, pero sí se puede influir. Ahora, si estás tan en contra de lo que se haga, te tienes que ir a tu casa. Lo que no puede es romper el grupo.
Claro. Lo que pasa es que para algunos electores a lo mejor puede ser decepcionante, ¿no? Que bueno, pues que un partido en un momento dado o personas de un partido voten algo que sí, con lo que no están de acuerdo, ¿no?
Sí, pero así se crea la conciencia colectiva y luego llega la hora de votar y se toma todo eso en cuenta y la gente le da más apoyos a uno o le da más apoyos a otro. Esa es el juicio inexorable del electorado es cada 4 años. A los 4 años, si usted ha aprobado esto y no estoy de acuerdo, no lo voy a votar. Uh-huh. Seguro que ha sucedido en algunos fragmentos de electores, ¿no?
Sí. Le podría preguntar también por otras muchas cosas. Por ejemplo, la literatura nacionalista. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, los movimientos de los escritores catalanes, por ejemplo, a la Feria de Frankfurt, ¿no? La última edición de la Feria de Frankfurt. ¿Ve positivo que se mueva la literatura en áreas así?
Pero vamos a ver, yo quiero hacer una observación. Literatura catalana no tiene que equivaler a literatura nacionalista. Uh-huh. Hay grandes escritores catalanes, vascos, gallegos, de Pomerania, que no son nacionalistas. Ahora, si son nacionalistas, entonces yo tengo una distancia importante. Yo no coincido con los esquemas ni políticos ni culturales de cualquier nacionalismo, sea alemán, francés, español, catalán, andaluz o gallego. No coincido con los nacionalismos. Es un elemento, el nacionalismo es un elemento que compartimenta la relación. Y yo quiero derribar las fronteras, no poner fronteras. Ahora, usted me pregunta exactamente por un acontecimiento, y es que se apoyó a unos escritores porque escribían en una lengua, en catalán, y no a otros también de Cataluña porque escribían a otros. Al final se quiso arreglar, pero ya no daba tiempo, quedó un poco feo la cosa, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tenían que haber apoyado por igual a los de lengua catalana o de lengua española.
Uh-huh. Hay otro aspecto suyo que me interesa mucho, que es Alfonso Guerra, profesor. No sé si lo sabrán muchos de nuestros oyentes, pero durante años dio muchas clases.
Sí, ahora de vez en cuando hago un cuatrimestre también. Sí. En la Carlos III, sí.
Uh-huh. Claro, estamos en un país donde hay problemas hasta de comprensión lectora entre los adolescentes.
Sí, pero aquí hay
¿eso tiene que ver con la pedagogía actual, con el profesorado, con el sistema educativo?
Le voy a dar una de cal y otra de arena.
Bueno.
Hay un poco de demagogia con el famoso informe este.
Informe
PISA. Un poco
PISA.
De demagogia, porque ese informe dice que las cosas no son tan negras, en el propio informe. En el propio informe. Y hay gente que solo quiere leer la parte que le conviene. Ahora, dicho esto, que no coincido con la demagogia que ha hecho una parte de la sociedad española respecto de ese informe, dicho esto, en España hemos pasado un cierto papanatismo en la educación, y es el papanatismo de imitar a los norteamericanos. Yo conozco algo en la Universidad Norteamericana, he ido a dar cursos allí en verano, y es verdad que las privadas, algunas privadas funcionan muy bien, tienen mucho recurso, y yo podría apreciar que verdaderamente dar clase allí, pues hay muchos medios para dar clase y facilitar las cosas. Y aquí se ha querido copiar algunas cosas que a mí me parece que es un poco papanata, el copiar de otros modelos sin tener los mismos recursos, las mismas tradiciones, y yo creo que eso tiene que volver un poco a su camino. Es como cuando en Francia y en España se dio por enseñar a los niños con 8 o 9 años la teoría de conjunto. Fue una moda de esto es lo moderno, esto es lo... Han tenido que ir reduciendo y lo han quitado, porque ha sido un error de papanatas. Entonces nosotros tenemos que hacer algunas cosas más en nuestra realidad, y eso probablemente ha perjudicado a algún entendimiento. Luego hay que añadir otra cosa. Cuando yo era niño, yo no tenía, cuando salía de la escuela, más función en la vida que hacer los deberes. Y cuando acababa los deberes, jugar un poco a correr en la calle. Ahora el chico va enseguida al ordenador, que tengo tal cosa que ver. Después la familia le pone el televisor mientras cena, el teléfono móvil, en fin. Están absolutamente acosados. No le dejan tiempo para meditar, para reflexionar, para deglutir lo que aprenden. De tal manera que hoy, en el mundo, no solo en España, la juventud tiene más información que ha tenido nunca y menos conocimiento que ha tenido nunca. Se puede estar muy informado y conocer muy poco.
En eso estamos todos de acuerdo. También la verdad es que Alfonso Guerra fue un niño bastante especial, el único de los 13 hermanos que pudo estudiar, creo, por... bueno,
el primero, después dos detrás también estudiaron bachillerato, pero yo fui el primero que a los 9 años no fui a trabajar. Yo era el número 11, 10 por delante a los 9 años a trabajar. Yo hice el bachillerato, después estudié una carrera, después estudié una segunda carrera, y es verdad que en mi casa pues era el sabio, ¿no? Era el sabio, aunque fuera muy burro, era el sabio, porque era el que era estudiante.
Era el sabio porque después de hacer de estudiar perito industrial, se licencia en filosofía y letras y dice textualmente, en algún sitio lo he leído, fue un paseo, pero un paseo absoluto, todo a base de matrículas.
Sí, saqué buenas notas, sí.
Sí, la verdad.
Yo saqué buenas notas desde pequeñito, porque... como yo era el primero para estudiar, yo oía en mi casa continuamente, este niño nos va a sacar de la miseria, este niño nos va a sacar de la pobreza. Pues yo estudiaba como una obligación moral. Entonces yo en el bachillerato, si sacaba un 9, estaba enfadadísimo. Yo no admitía más que 10. Y saqué muy buenas notas, sí.
Claro. Bueno, de ese cerebro, de ese intelecto, de esa agudeza, sacó el humorista Peridis pues uno de sus cómics más conocidos en España, ¿no? Esa avispa llamada
avispa.
Guerra. No sé si le gustaba mucho aquellas viñetas.
Peridis es una persona encantadora, entrañable, cariñosa. Yo tengo muy buena amistad con él. Es un cerebro absolutamente privilegiado. Yo le digo, si no tiene una conexión intelectual para natural, porque yo he estado en reuniones que hemos estado 4 o 5 personas de noche, y al día siguiente por la mañana veo la reunión en la tira. ¿Cómo es posible que ha estado pensando las mismas cosas? Yo, a mí no me ha molestado nunca Peridis, sino todo lo contrario. Es una persona a la que quiero mucho.
Bueno, tendríamos otros muchos temas, por ejemplo, sus memorias, sus dos libros de memorias, Cuando el tiempo nos alcanza, publicada en el 2004, y Dejando atrás los vientos, memoria de 1982 al 91, que publicó en el 2006. Siguiendo ese orden, en 2008, no. Quizás se podría publicar la,
yo creo
la
que
próxima.
No. Yo creo que no, porque no lo he empezado.
Pero lo tiene en mente, ¿no?
Lo tengo organizado y lo puedo hacer en relativamente poco tiempo.
¿Y será también memoria política? ¿No será biografía?
Bueno, no es exactamente memoria política lo que yo he hecho, aunque desde luego domina claramente la política. Pero sobre todo el primer tomo, ¿no? El primer tomo, la infancia, la adolescencia, no hay política en ella, ¿no? Será un poco de todo, sí.
Muy bien, bueno, pues vamos a ver ahora qué nos dicen los oyentes y seguimos hablando con Alfonso Guerra. Este es el espacio que les dedicamos a todos los que nos escuchan en directo, en el 100.4 de la FM de Madrid. Si quieren contarnos cuáles son sus lecturas o cualquier asunto relacionado con los libros o incluso alguna consulta para nuestro invitado hoy, Alfonso Guerra. El teléfono, como siempre, 91-389-2427. Y también hoy les invitamos al teatro a ver en esta ocasión una de las mejores obras de la actual cartelera madrileña, El Rey Lear, de William Shakespeare, en el Teatro Valle Inclán del Centro Dramático Nacional. El Rey Lear es, ya saben, una obra magistral, casi una enciclopedia humana abreviada, porque nunca un rey estuvo tan cerca del ser humano. Y para ese gran papel, el del Rey Lear, un gran actor, encabeza el reparto. Nos referimos al argentino Alberto Halcón, que hace pues un trabajo a la altura de todo el conjunto actoral. La versión de Juan Mayorga y la obra dirigida por Gerardo Vera. A destacar lo que más nos impresionó, algo de lo que se suele hablar poco en teatro, la iluminación. Un trabajo excepcional de Juan Gómez Cornejo. Y tenemos entradas para este jueves y para este viernes, así que los interesados nos pueden llamar al 91-389-2427. Bueno, hablamos de teatro y tenemos a Alfonso Guerra con nosotros. Él es no solamente ha dirigido obras de teatro, sino que es socio de honor de la Asociación de Directores de Escena. Director de honor. Además nos decía antes de empezar el programa que disfruta leyendo teatro y eso me ha llamado la atención. Porque pues no es muy habitual, ¿no? Lo que hace el empezar a leer teatro desde niño, ¿no?
Yo creo que es muy divertido. Yo sé que es muy poco habitual, que a la gente le da un poco de cosa esto del nombrecito delante de cada texto, pero yo, a mí me resulta muy divertido. Y sigo leyendo teatro.
¿Y nos recomienda algún autor de teatro?
Bueno, se acaba de publicar el premio Calderón de la Barca, de Paco Becerra, se llama Dentro de la Tierra, y está bien. Un texto interesante.
¿Se lo acaba de leer?
Sí.
Bueno, le veo muy al día, ¿no? De todo lo que se publica.
Intento estar un poco al día de las cosas, o se me escapan algunas cosas, pero intento enterarme.
Claro, sobre todo teatro y poesía.
Yo leo mucha poesía. Yo tengo un criterio que puede ser considerado como una cosa absurda. Yo distingo a las personas entre los que leen poesía y los que no leen poesía. Los que leen poesía son diferentes.
Son diferentes, quiere decir que son con una sensibilidad, más...
Tienen una aproximación a la vida rodeando el tema, no yendo así. Yo creo que sí.
Bueno, ¿y de ensayo, por ejemplo, qué nos recomienda?
Yo leo poco ensayo. Curiosamente, dedicándome a esta actividad, se pensaría que yo leo más ensayo, pero no. Yo leo más novela, poesía y teatro, en ese orden. Novela sí leo lo que va saliendo, vamos, John Little, La Benévola, ¿cómo se llama? Destino.
Vida y Destino.
Vida y Destino, de Vasily Grossman, y el Martin Amis, la última de la la Casa de los Encuentros. Acabo de leer una cosita muy bonita que ya había leído, de Elizabeth von Armin, que es La historia de Perro, las memorias, que a mí es una autora que me gusta mucho. Y acaba de salir ahora, va a salir también, o sale El compás, la Elizabeth y el jardín alemán, que yo he disfrutado mucho, lo he leído varias veces. En fin, hay que estar un poco a lo que sale, que sea bueno. No me gusta la publicidad, no me gusta las novelas publicitadas, no es mi fuerte.
Ya, los bestsellers no entran dentro de los libros. Pero bueno, dicen que algunos son buenos, ¿no?
Hombre, yo he hecho alguna cata alguna vez cuando he visto que había una proliferación. Por ejemplo, no es lo mismo, a mi juicio, no es lo mismo Noam Gordon que Ken Follett. No es lo mismo, Noam Gordon tiene más calidad.
Muy bien. Bueno, pues vamos a ir ahora a una literatura que también tiene mucha calidad, que es la literatura alemana. Ballester Bohn es la que nos presenta la literatura alemana cada semana en este Planeta de los Libros, gracias al patrocinio del Instituto Goethe de Madrid. Bienvenida de nuevo, y bueno, pues ¿de qué nos va a hablar hoy?
Muchas gracias. Pues primero, disculparme por haber faltado a mi cita hace la semana anterior, no la otra, pero bueno, he estado ocupada, he estado de viaje y les voy a contar dónde he estado. Antes me gustaría hacer referencia a que ya de vuelta de vacaciones de Semana Santa estamos llenos de actividades en el Goethe. Quiero mencionar que ayer le hicimos, en el día de su cumpleaños, un homenaje a Cristóbal Halffter, compositor y director de orquesta, en el Centro Conde Duque, donde el cuarteto de Leipzig, cuarteto de cuerda de Leipzig, tocó obras de Halffter y de Beethoven. Y bueno, yo creo que a Cristóbal Halffter le gustó, vi caer una lagrimilla, o sea que creo que le gustó bastante. Y nada, hablando de Leipzig, de allí es de donde vengo, allí estuve donde la semana que no estuve aquí en el Planeta de los Libros, porque en Leipzig hay una gran feria del libro. Antes ha mencionado la Feria del Libro de Frankfurt, que es como la más grande, la más conocida, que es en otoño. Pero hay otra muy importante en Alemania también, que es la de Leipzig, que es en primavera, y que es la de Frankfurt, es una feria como más comercial. Allí se hacen los grandes contratos de quién se lleva al siguiente Ken Follett y tal. En Leipzig es más, también tiene aspecto comercial, pero es también una gran fiesta de la lectura. Allí no es solo la feria, es toda la ciudad, en todos los bares, en todos los institutos culturales, cines, en las escaleras de las iglesias, en todas partes hay gente leyendo.
Allí le gustaría más seguramente a Alfonso Guerra ir, ¿verdad? A esta feria del libro de la
iglesia. De iglesia, que no queman libros. Libro realmente llama mucho la atención.
Bueno, y lo que le queda por contar a Ana María, que a mí me lo contó antes y la verdad se me hacía la boca agua respecto a esta feria.
Vamos, que es mucho más que una feria del libro, es ya, le digo, toda una fiesta de la lectura en toda la ciudad. Lecturas con conciertos, presentaciones de audiolibros, espectáculos eróticos, no uno sino varios, de literatura erótica muy bien presentados, degustaciones gastronómicas, talleres para niños y jóvenes, sección de cómics, también había una gran convención de manga allí, como demuestra la camiseta que me he traído de souvenir.
Sí, además creo que Alfonso Guerra también lee cómics, nos comentaba antes.
He leído muchos cómics a través, sobre todo de la infancia de mi hijo, los mangas. Manga japonesa, tiene una gran colección.
Sí, la primera colección de España, no sea modesto ahora.
Sí, yo creo que ahora ya no, pero en aquel momento sí.
Bueno, ¿y qué más nos encontramos en Leipzig?
Pues nos encontramos, por ejemplo, con Rafael Chirbes, que yo no sabía que estaba por allí, porque es una feria que es bastante centrada en la literatura alemana, pero no solo. Este año, por ejemplo, la invitada especial era Ucrania. Y bueno, me encontré por allí en una de estas muchas presentaciones a Rafael Chirbes, que además dio una charla absolutamente encantadora. y narraba cómo de niño cogía el tren desde Tabernes a Valencia, y resulta que era el mismo que cogía mi padre. En fin, casualidades de la vida, estemos ahí charlando.
El terruño.
El terruño.
Que tira mucho.
Y bueno, no pude por más que comparar esta Feria del Libro con la que tenemos aquí en Madrid, y hombre, a mí me gusta mucho.
Pero bueno, ¿cómo hizo eso, esa barbaridad? ¿Cómo comparó la feria que nos está comentando?
Hombre, a mí me gusta mucho la Feria del Libro, el ir al Retiro, allí ver las novedades, ojear, pasear. Yo voy a todos los sitios donde haya libros, yo voy. Pero hombre, realmente yo pienso, y doy aquí la sugerencia, que una Feria del Libro realmente puede ser mucho más, se puede implicar a mucha más gente, se puede tener más frescura, imaginación, debate, conversación, de todo. Así que nada, lanzo aquí esta sugerencia al aire y que la recoja quien quiera o quien pueda.
Sí, vamos a ver si la transición cultural va llegando, y bueno, pues nos vamos poniendo en línea, ¿no?, con otros países europeos. ¿Le parece, Alfonso Guerra?
Sí, está bien. ¿Sí? Hombre, hay países que tienen una tradición, nosotros hemos estado medio siglo secuestrados, y la tradición de llevar la cultura a la calle, por ejemplo, los italianos llevan la música a la calle, en los grandes acontecimientos musicales, pues todo eso debería extenderse más aquí. Por primera vez aquí se ha hecho un pueblo librería, se ha hecho ahí...
¿En Urueña?
En Urueña, claro, en Bélgica hay montones de pueblos librería.
Sí.
O sea que hay una tradición, son 50 años perdidos y hay que ir poco a poco reconstruyéndose.
Por cierto, que tenía yo también otra pregunta para Alfonso Guerra, por aquello de ser políticamente correcta, supongo que debería de invitar ahora a un político que se sitúe más bien en el ala derecha. No sé si me recomienda alguno.
¿Invitar? ¿Por qué? Eso es un...
Esto no es el estilo debate cronometrado.
O sea, que si vengo yo, tiene que venir uno de derecha,
pero
a especial ceporro, ¿no?
Supongo que alguno sí nos podrá recomendar, ¿no?
Siempre hay gente que lee, claro, y hay gente que ha hecho trabajos literarios en la política. Shakespeare se ha dedicado a Trillo, que hizo una tesis doctoral y ha hecho un libro.
O sea, que nos recomienda a Trillo.
Bueno, yo no lo recomiendo, yo le digo que si me pregunta qué gente hay que lee, pues hombre, hay gente que tiene... No quiere decir que la gente tenga que ser, porque son de derecha, no lean. Leen poquísimo de derecha y leen poquísimo de izquierda. Hay muy poca gente que lea. En España leen estudiantes y empleados.
Sí.
Porque la burguesía no lee.
No, y de hecho, vamos, no vamos a invitar a un político porque sea político, sino
claro,
porque lea y porque, bueno, pues incluso si es posible, escriba también.
Sí, sí, hay un político, lo que pasa es que ahora ya no va a estar en esta legislatura, que es Carlos Marte, un valenciano, que tiene un libro escrito muy bonito sobre Juan Gil Albert, que es un poeta que yo aprecio muchísimo y que era muy amigo mío personalmente. Y está muy bien ese libro.
Muy bien, pues vamos ahora con otra sección y bueno, pues ya vamos a ir terminando el programa. Literatura de Mujeres, este es el espacio que hacemos en colaboración con el Instituto de la Mujer y donde le damos visibilidad a la literatura escrita por mujeres, y ya está con nosotros María García Zambrano. Bienvenida al Planeta de los Libros, María.
Hola, Nieves, y hola a los invitados. Sobre todo, bueno, a don Alfonso Guerra.
Don Alfonso.
Ahora más.
Don Alfonso Guerra le ha llamado. Muy bien. No tenemos mucho tiempo, María, así que creo que nos quiere hablar sobre todo hoy de una escritora tan revolucionaria como Alfonso Guerra.
Sí.
Sí, está bien la comparación.
Bueno, no.
No.
Sí, sobre una mujer que también revolucionó y sobre todo le tocó vivir en un momento que supo aprovechar muy bien. Se trata de Virginia Woolf, y el libro que hoy me gustaría recomendaros es un libro, bueno, pues escrito hace muchísimos años, que se ha publicado recientemente, y es Un cuarto propio, de Virginia Woolf. Y bueno, digo que se ha publicado recientemente porque lo ha hecho una editorial que se llama Horas y Horas, que es de la librería de mujeres de aquí de Madrid, y está traducido, sabéis, bueno, con las traducciones del inglés a veces los géneros se pierden, y este libro está traducido a conciencia por María Milagros Rivera, Así que, bueno, lo aconsejo. Y así rápidamente diré que para quien se pregunte por qué no hay mujeres o quien crea que no hay mujeres en la historia de la literatura, es verdad que hay muy pocas, que lea este libro y verá, bueno, pues cuáles son las razones, ¿no? Virginia Woolf decía que bueno, les faltaba un cuarto propio, ¿no? Una habitación propia como símbolo, ¿no?, de que en realidad lo que les faltaba era libertad y libertad económica y libertad social para poder escribir. Y dice algo en el libro que a mí me encanta, ¿no?, que dice que si escuchamos en la historia de la historia, ¿no?, que de brujas o de mujeres poseídas por demonios, que seguramente se trataría de alguna escritora que bueno, que se topó con la intolerancia de la época. Uh-huh. Así que bueno, Virginia Woolf, un cuarto propio, para ver por qué hay tan poquitas mujeres en la historia de la literatura.
Pues María García Zambrano, muchas gracias, como cada semana, y bueno, pues la próxima esperamos que nos traiga otras autoras y otros libros, ¿de acuerdo?
Muy bien, hasta
luego. Un abrazo.
Gracias.
Me decía algo, pero creo que ha quedado entrecortado, ¿no?
Sí, te aconseja a George Eliot. Uh-huh. Es, yo creo, una de las más importantes escritoras que ha habido nunca.
Bueno, pues seguro que María García Zambrano nos está escuchando y habrá tomado buena nota. Tenemos que despedirnos ya de este planeta de los libros, que ya saben que se nos hace habitualmente corto y más en algunas ocasiones. En fin, les esperamos de nuevo el próximo martes 1 de abril. Ese día vamos a hablar de medios de comunicación y fomento de la lectura, porque nos vamos a Zaragoza a unas jornadas donde se van a debatir estos temas y donde nos han invitado para hablar de ello. Así que el próximo martes nos traeremos con nosotros a algún otro de los ponentes de las jornadas de fomento de la lectura y medios de comunicación, y les hablaremos de cómo está el tema. No sé si Alfonso Guerra tiene alguna idea mágica, alguna varita mágica para esto del fomento de la lectura, que nos lo tomemos en serio, por lo menos, ¿no?
Sí, yo creo que hay una necesidad de acercar el libro a los lugares donde no es habitual encontrarse con un libro, porque entrar en una librería significa una ruptura para quien no lee, que no lo va a hacer fácilmente. Entonces, ¿por qué no hay libros en los supermercados, por ejemplo? Y esto es una manera de hablar gráficamente, pero quiero decir, en todas partes, los colegios, que los colegios pusieran una hora de biblioteca fija, obligatoria cada día, en los supermercados, en los cines, que haya libros donde la gente va no a buscar libros y se lo encuentre.
Y sobre todo que haya personas que transmitan ese amor a los libros como lo hace Alfonso Guerra. Nos tenemos que ir. Saben que seguimos en internet en www.elplanetadeloslibros.com. Y hasta entonces, muchas gracias a Alfonso Guerra por estar aquí, a Ana María Ballester, por supuesto, también, y a todos ustedes por escucharnos. Como siempre nos despedimos, que hasta entonces, hasta el próximo martes, sean muy felices.